Buenas tardes, compañeros. Estamos reunidos aquí en este lugar tan hermoso. Bueno, compañeros, no quiero quitarle el tiempo es corto, el tiempo de nuestros enemigos, pero aquí tengo un documento, compañero, que se ha sustraído de Tando, siempre representando a Tando, que se ha sustraído el frito del 12 de mayo, en la cual, compañero, es el acontecimiento del 11 de septiembre del 2008. Y queremos, compañero, que, bueno, que nos den un apoyo, porque las comunidades, los campesinos de Pando, ciertamente hemos quedado en suspenso, porque hasta hoy en día se ha llevado un proceso cabal de lo que aconteció el 11 de septiembre del 2008. Entonces, compañero, eso es lo que le pido, que aquí yo tengo el documento, si usted puede colaborarnos o cooperarnos con, bueno, emitir su firma para seguir este proceso que la cual lo tenemos en vigencia todavía, compañero. Eso sería todo, compañero. Gracias.
Muy importante, entonces, por favor, cuando estemos terminando la jornada y afuera, sabemos que muchas organizaciones, muchos dirigentes andan con el sello y otros que no tienen el sello con la firma, creo que es suficiente, apoyar obviamente a los hermanos de PAN. A ver,
Bueno, para que Marco no se termine presentando, lo vamos a presentar muy rápidamente. Bueno, Marco Grandarillas es experto en temas de industrias extractivas, principalmente la industria superior de los hidrocarburos. Sobre este tema ha trabajado durante varios años acá en el CERIR. Últimamente ha trabajado un artículo que va a salir en nuestro último número de nuestra publicación, que es el Petropres, y es una reflexión sobre el avance de los límites de las industrias extractivas, una reflexión sobre el avance de la frontera agrícola en el marco del avance de las industrias de la minería y de los hidrocarburos, ¿no? Bueno, sin más preámbulos, le voy a dar la palabra a Marco para que nos comente o nos realice su presentación.
A ver, mientras prendemos este cosital. A ver, a mí me ha tocado la parte más fácil, ¿no ves? Al final, de no decir cosas importantes, porque ya todos los demás y las demás expositores han dicho las cosas importantes. Pues yo me voy a limitar simplemente a complementar y de alguna manera a vincular ciertos temas que hemos estado reflexionando. Mónica empezaba el otro día a reflexionar y decía, es un sistema de producción y de consumo. Y yo quiero en la parte final de la presentación hablar precisamente del tema del consumo, ¿ya? Porque evidentemente hoy día hemos estado viendo los cambios en el sistema productivo, tendencia de la tierra, de ocupación del territorio. Pero es fundamental también reflexionar sobre el tema del consumo, los cambios en los patrones de consumo que hemos tenido como población, como consecuencia también de este proceso de despoblamiento rural y de urbanización acelerada. Entonces, bueno, ese es un nombre, por ponerle un nombre a los varios temas que voy a intentar hablar. Para empezar con lo de con la última pregunta que se le hizo a Alicia, voy a intentar reflexionar y vincular que podamos entender la relación que hoy día existe en Bolivia y que es la causa de nuevos conflictos que van a haber relacionando la crisis energética que tenemos con la crisis alimentaria. ¿Ya? A ver, como un intento de repaso de lo que nos planteaba esta mañana Pablo, a nivel general, el tema de la estructura productiva de nuestros países y en particular de nuestro país, Pablo nos decía, somos países productores de materias primas, ¿no? Para ir, no hay datos tan históricos a lo último, a lo de ahora, ¿no? Que nos interesa reflexionar. Es el saldo comercial 2010-2011, primer cuatrimestre, los primeros cuatro meses, enero-abril. Y nos muestra, bueno, esto es lo que tenemos como exportaciones, como importaciones, nuestro saldo, el año pasado, en el primer cuatrimestre. Y esto es lo que tenemos el primer cuatrimestre de este año. Es decir, ha crecido las exportaciones, de igual modo han crecido las importaciones. Si nos fijamos, está en la misma proporción, cerca de 500 millones de dólares. Y evidentemente se ha generado también un saldo positivo, porque exportamos más de lo que importamos. Eso es lo que nos dicen las cifras económicas en general. para ir más al detalle. ¿Y por qué es importante saber qué cosas importamos, qué cosas exportamos? Yo me quiero detener solamente en dos temas, en dos rubros, dos sectores. Alimentos y bebidas, ¿no? Este es lo mismo que hemos visto, pero desagregado. Entonces, el año pasado, en general, hemos exportado 143 millones. Este año hemos disminuido nuestras exportaciones a 126 millones. Y otras importaciones el año pasado fueron 218 y ahora 204 en los primeros cuatro meses. Es un dato así de... Pero viendo esto más a profundidad, si ustedes se fijan, el gráfico nos muestra alimentos y bebidas básicos y elaborados. Y si vemos, si nosotros evidentemente hemos exportado la misma cantidad en básicos, 75 millones, 65 millones. Pero curiosamente, hemos incrementado las exportaciones de los elaborados, de 103 a 181. Un cambio notable, es decir, casi el doble en un año, considerando un periodo relativamente corto. Si vemos el otro gran rubro, combustibles y lubricantes, lo mismo. Exportaciones, 823, hemos pasado a 1.105 millones de dólares. Importaciones, 216, 270. Si lo vemos de forma más específica, ¿se ve, no? ¿Se ve o no se ve? Ahí vamos. Hemos exportado 1.000, en lo que llamamos básicos, 1.097 millones, y en lo que llamamos elaborados, 270 millones de dólares. Me he tomado la molestia para que podamos comprender la dimensión, una estimación anual de lo que esto representa. En importaciones este año de productos elaborados, básicos, alimenticios, bebidas, vamos a oscilar los 500 millones de dólares en importaciones, y en combustibles y lubricantes elaborados, gasolina, diésel, fundamentalmente diésel, 810 millones de dólares. Un poco menos de lo que el gobierno está diciendo, probablemente porque estos son los meses de mayor consumo, los meses del invierno. El gobierno ha estimado 70.000 millones de dólares en importaciones. Es decir, si sumáramos los dos, Bolivia tiene 1.300, alrededor de 1.400, si tomáramos los datos de 1.000 millones de combustibles, cerca de 1.500 millones de dólares que vamos a importar en productos terminados alimenticios y energéticos. ¿Ya? Entonces, este es un dato fundamental para entender el problema que tenemos ahora. A ver, es un cuadro que a nosotros también nos parece fundamental entender. Si hacemos una relación, ustedes saben que desde el 2005 Bolivia les cobra por el gas natural fundamentalmente a las transnacionales petroleras 50% entre regalías, participaciones e IDH. Pero Bolivia al mismo tiempo ha estado año a año incrementando los gastos en importaciones, fundamentalmente de diésel, fundamentalmente, pero en algunas otras charlas hemos mostrado ahora tendencia y estructuralmente gasolina y gas licuado de petróleo. ¿Ya? Entonces, hemos estimado para el año 2000, son datos igual del gobierno, 614 millones de dólares en importaciones. Y con los nuevos precios, el mercado internacional se ha disparado, estos los compramos a precio internacional, se estima cerca de 1.000 millones. Es decir, una buena parte de los ingresos que sacamos de los hidrocarburos por haber subido el pago a las transnacionales, los gastamos en importaciones. Esta es un poco la matriz positiva. De eso no estaba hablando en el fondo Pablo Villegas esta mañana, ¿no? O sea, una cosa es los ingresos que generamos y otra los gastos que al mismo tiempo tenemos que generar, ¿no? De un bolsillo se mete la plata y el otro tenemos que sacar. Ahora, para entrar, para ver cuál es la relación con el tema del agronegocio. Este es un cuadro, el año pasado, después de mucho tiempo, el Ministerio de Hidrocarburos y Energía ha hecho un anual estadístico. Y uno de los datos más interesantes es que, pues, es el consumo promedio de diésel oil a nivel nacional. ¿Cuál es la ciudad más poblada de Bolivia? A ver, el eje metropolitano más poblado de Bolivia. La Paz. Sigue siendo La Paz. La Paz y El Alto. En segundo lugar, Santa Cruz. Y en tercer lugar, Chabamba. ¿Qué se usa el diésel oil? Ya pues. De las cinco Chabamba, ¿para qué usamos? ¿Pero qué tipo de transporte? Pesado. ¿Los taxis andan con diésel? Con gas natural, ¿no? Una buena parte del transporte pesado nacional, Cochabamba, La Paz, de todo donde sea, ¿no? Funciona con gas, con diésel. ¿Las flotas con qué funcionan? Diésel, ¿no? Si aquí lo que nos está mostrando es que Santa Cruz es el departamento que más consume diésel. 40% del consumo nacional de diésel está Santa Cruz. Entonces, si le restamos lo que consume, digamos, en promedio, Cochabamba o La Paz, que son las que además después de Santa Cruz consumen más, estamos hablando de que cerca de, ¿cuánto? 24% de más es lo que consume la agroindustria. Porque la diferencia entre Santa Cruz y Cochabamba su consumo es la agroindustria. La agroindustria de Santa Cruz consume gran parte del servicio. Después les cuento lo del contrabando, ¿ya? Porque es un tema para hablar largo, ¿ya? Hay una ley que se llama el puño de hierro que no tiene un imputado hasta ahora, ¿no? Que ha sido hecha para controlar el contrabando, ¿no? Hay unos informes, en otro momento les puedo comentar así en amplio, pero ahora nos centraremos un poco en el análisis de los datos de... Entonces, si nos fijamos, aparte de toda la información que los compañeros nos han transmitido ayer y el día sobre la soya y sobre los negocios de Santa Cruz, una cosa central de entender es que es un negocio totalmente subvencionado. O sea, que está una de las subvenciones que recibe la industria cruceña, los combustibles baratos. Igualito que nos cobran a los consumidores, a los bolivianos, a las familias, igualito lo mismo, el mismo precio pagan los agroindustriales. Es una producción que está alentada, fomentada por políticas de Estado. Y una de ellas es que tengan recursos energéticos como el diésel baratos. ¿Ya? Por eso digo yo, es una producción insostenible. Porque sin las subvenciones directas e indirectas que recibe una de ellas, el diésel, sería una producción no competitiva. ¿Ya? Entonces aquí nos tenemos que poner a reflexionar en cosas que nos hemos estado diciendo este día. Además de eso, hemos sabido, nos hemos enterado, ¿no ven? En la reflexión estos días, que es una producción en manos de bolivianos, de comunidades, de pueblos indígenas, ¿de quién? De extranjeros. Es una producción de extranjerizada. ¿Ya? Entonces aquí bonito el dato de la Fundación Tierra que lo ha sacado La Razón. Entonces por campañas desde el 94, 95, 99, 2000 y 2006, 2007, nos muestran. Entonces lo he remarcado que los nacionales, los productores de soya nacionales, nunca han llegado al 30%, o han estado bordeando una tercera parte nomás de la producción. Y por periodos, por ciclos, por estos 5 años que nos muestran, han sido o menonitas, o en este caso, ahora, en la última coyuntura, brasileros, los que controlan la producción de la soya. Es decir, los recursos bolivianos sirven para fomentar a un sector que usa recursos naturales bolivianos, el suelo, pero que es, además, extranjero. Ahora, Y yo diría, aquí para hacer un paréntesis, porque hay temas para debatir seriamente como movimientos sociales y que tiene que ver con el proceso constituyente y las cosas que ahora se pueden transformar en norma para viabilizar los derechos adquiridos ya a lo largo de varios años, porque este proceso lleva alrededor de 20 años. La consolidación del modelo agroexportador en Bolivia lleva alrededor de 20 años, desde principios mediados de la década de los 90. Entonces, y varios de sus características fundamentales, a lo largo de estos años fueron conocidas, denunciadas, de hecho, los movimientos sociales de las tierras bajas, sobre todo, pelearon contra ese modelo. Entonces, fundamental entender algunas cosas de la Constitución, digo entre paréntesis para entrar a la relación con el tema energético. Primero, este tema que les decía de que es un negocio que extranjeriza, es un negocio de extranjeros, tiene mucho que ver, es una cosa sabida, que se peleó mucho, y un artículo de la Constitución dispuso lo que podríamos, así en una interpretación, digamos, superficial, decir, bueno, un límite. Dice en parágrafo 2 del artículo 396 de la Constitución, las extranjeras y los extranjeros bajo ningún título podrán adquirir tierras del Estado. Del Estado. Sí. ¿Qué significa eso? Ya. Exacto. Del Estado ya no hay tierras del Estado. Bueno, hay, ¿no? Pero las importantes y las están comprometidas en el agronegocio son tierras de que han sido entregadas a Churchill Banfield. Ha entregado a sus... ¿A quién entregó avance tierras en el 70? A sus amigos les entregó. Tierras en el oriente les entregó a sus amigos, a sus parientes, ¿no? A la gente del ADN. ¿A quién entregó tierra Jaime Paz Zamora? A los miristas. De ahí salen los... A ver, acuérdense de miristas, latifundistas. Uno. Saavedra Bruno. Podemos hacer el top ten, ¿no ve? Podemos hacer una lista negra, ¿no ve? Podemos hacer. Entonces, estos señores bolivianos, ¿qué han hecho? ¿Qué hacen? ¿Trabajan la tierra? Especulan. Venden, hacen engordar la tierra.
¿Y
pero que el proceso grande ha sido así. Bolivianos alegados a los grupos de poder desde las dictaduras que se han hecho las tierras y que como nunca tenían intención de trabajarlas, ¿qué hacían? Las hipotecaban en bancos, ¿no ven? Adquirían préstamos y luego cuando empezó el boom de la soya las empezaron a vender, a arrendar, ¿no? a extranjeros. Pues todos estos siguen, es decir, la disposición constitucional no dice, los extranjeros no podrán beneficiarse de compras de terceros nacionales. Pero entonces, ¿qué es del Estado? Entonces, no se limita por disposición constitucional, por lo menos por esta, el tráfico de tierras que existe de bolivianos hacia los extranjeros. Otra disposición. A ver, este es uno de los artículos más enredados de la Constitución. Da para hacer un trabalenguas, ¿no ve? El 315 está en la parte de organización económica, no está en el título de tierra, en territorios y recursos naturales. Y dice, cuando habla de las empresas, dice: el Estado reconoce la propiedad de la tierra a todas aquellas personas jurídicas legalmente constituidas en territorio nacional siempre y cuando sea utilizada para el cumplimiento del objeto de la creación del agente económico, la generación de empleos y la producción y comercialización de bienes y servicios. Las personas jurídicas señaladas en el parágrafo anterior, que se constituyan con posterioridad a la presente constitución, tendrán una estructura societaria con un número de socios no menor a la división de la superficie total entre 5.000 hectáreas, redondeando el resultado hacia el inmediato número entero superior. ¿Quién ha entendido esto? Así de vuelta. Hay aquí gente que está totalmente sin pies. Dice, hemos votado en la constitución política, en el referéndum, junto con la constitución, el límite de la propiedad. 10.000, ¿quién ha ganado? 5.000, que era el límite, no más de 5.000. Aquí se dice, bueno, además hemos votado en la constitucionalización de la función económica social para tener, para conservar la tierra. Pues aquí, en un articulito, en la constitución se ha dado una apertura tal que primero, puede dar lugar al incumplimiento de la función económica social para la conservación de la propiedad de la tenencia de la tierra. Lo que llevó, siempre y cuando sea utilizada para cumplir el objeto de creación del agente económico, ¿no? Puede conservarse. Si Branko Marinković construye una empresa que dice que tiene como patrimonio de tierra, desde unas miles de hectáreas, ¿no? Con que cumpla el objeto de eso, se queda con la tierra. No tiene que, ¿no? Y segundo, lo segundo que se dice, que cuantos socios tenga esa sociedad, esa empresa agropecuaria, pueden tener 5.000 hectáreas por socio. Si va, 300, ¿cuántas? Aquí el negocio de las tierras se dio de forma familiar. Por eso hay tierras que están en el título Familia Saavedra Bruno. Familia, hijo, hermano, cuñado, ¿no? Abuela, nietos, todos. Se vuelve una empresa agropecuaria y por cada Saavedra, 5.000 hectáreas. ¿Mm? Segundo, el artículo 399. Esta parte nomás, para no seguir navegados. Se reconoce, dicen, a efectos de y retroactividad de la ley, se reconocen y respetan los derechos de posesión y propiedad agraria después de la ley. Bueno, una ley va a tener que normar esto, pero se deja lugar aquí. Lo que ya se dio, lo que se entregó hasta la Constitución, puede seguir. Finalmente, un tema que hemos estado hablando ahora sobre los transgénicos. Todo el movimiento campesino indígena de este país a tener claro. Por eso estaba así en la última versión de la constituyente antes de la negociación del Congreso. Se decía clarito que se prohíbe la comercialización e internación de transgénicos. La constitución ha hecho una cosa ambigua, ¿no? Por un lado, en un artículo se ha dicho, este es de tema internacional, está en el capítulo de relaciones internacionales de la constitución. Dice la negociación, suscripción, etc. Artículo 8. Seguridad y soberanía alimentaria para toda la población. Prohibición de importación, producción y comercialización de organismos genéticamente modificados. Prohíbe. El otro artículo después dice, la producción, importación y comercialización de transgénicos será regulada por ley. No me acuerdo quién, ahora alguien se va a acordar y nos va a soplar, decía que cuando negociaron la Constitución, hubo quien dijo en el gobierno, pero no podemos prohibir los transgénicos porque ya están. ¿Qué hacemos con todos esos productos transgénicos de Santa Cruz? ¿Qué hacemos? No podemos ser tan irracionales, etc. Entonces, que se regule por una ley. Eso es lo que quedó. Entonces, resumiendo esta parte, que es importante, vamos a ver los efectos luego. Extranjerización, vamos a hacer un clic. ¿no? Lo fundamental, lo que debía haber hecho la Constitución y las normas que luego salgan de esta, ¿no? Se invalida de alguna manera el concepto que tanto se ha peleado de función económica social de la tierra. Se pueden poseer más de 5.000 hectáreas. Se han dado un modito para meterlo ahí, ¿no? Complejo, pero para poder dar lugar a que aún habiéndose votado el referéndum se pueda tener más de 5.000 hectáreas. Se ha tentado. Más eventos han habido, más eventos que la de no me acuerdo si era la casa del campo, ¿no? Y finalmente el tema de transgénicos que ha quedado para una ley, ¿no ves? Ahora yo me voy a portar un poco mal y les voy a mostrar. Esta es la última versión que ha mandado una diputada, así a todos los amigos, seguramente para que se conozca y se pueda debatir, me imagino, ¿no? Si no, estaré cometiendo un delito de infidencia. Pero en la llamada ley de la revolución productiva, otro día nos ocupamos de un análisis integral, porque probablemente hay otro avance en esta ley, pero un tema referido a los transgénicos. Se dice, veamos bien, no se introducirán en el país paquetes tecnológicos agrícolas que involucren semillas genéticamente modificadas de especies, de las que Bolivia es centro de origen o diversidad. A ver, si pudiéramos ahí un punto aparte, la soya, que es la de transgénicos, ¿es nativa de Bolivia? A lo mejor no sabemos, pero por ahí había los tiwanacotas, no sé, alguna. A ver, a los antropólogos. No es, ¿no ve? Bueno, hasta ahí punto, digamos. Seguiremos bien. Ni aquellos que atenden contra el patrimonio genético, la biodiversidad, la salud de los ecosistemas de vida y la salud humana. Dice eso. El segundo, todo producto destinado al consumo humano de manera directa o indirecta que sea contenga o derive de organismos genéticamente modificados, obligatoriamente deberá estar debidamente identificado e indicar esta condición. Da la impresión como que se seleccione. Y finalmente otro, si no tiene la solución a este tema, se establecerán disposiciones para el control de la producción, importación y comercialización de productos genéticamente modificados. Sí, no está en otra línea, en una línea diferente de la Constitución, de la segunda parte, del segundo artículo en el que se menciona en la Constitución el tema de los transgénicos. ¿No? Sí, más o menos da, es ambiguo, pero da, ¿no? Muy bien. Será esta la ley, la de la revolución productiva, la que tenga que normar el tema de los transgénicos. De hecho, no norma, pero ¿el criterio de qué? Da lugar a esto a una reglamentación específica, ¿no ve? Y en una ley específica sobre también, sino una reglamentación a un decreto supremo. O como tenemos autonomías tan lindas, tan nuevitas, tan recién las estamos estrenando, aquí un gobierno que se llama ahora gobierno autónomo departamental, por ahí digamos el de Potosí, no para decir el de Santa Cruz, haga desarrollo legislativo, que es lo que está como sus atribuciones en ex materia. Pueden hacer desarrollo legislativo sobre la base de una cosa tan general, pueden ellos disponer específico, normar en específico para Santa Cruz, digamos así, para pensar más, ¿no? Bueno, eso les quería mostrar porque por intrigante nomás. Ahora, viendo temas, problemas. A ver, todo lo que se necesitó, oscuro, fuerte, es zonas de nuestro país con estados de conservación muy críticos. sí son zonas donde la actividad humana ha impactado de tal manera la naturaleza que su estado de conservación es sumamente crítico. Si uno puede decir La Paz, sí, evidentemente tenemos una ciudad de La Paz de más de 2 siglos, ¿no? Más de, ahorita La Paz, ¿cuándo es el bicentenario de La Paz? Que tenemos asentamientos humanos hace más de 200 años en La Paz, ¿no? Cochabamba, Oruro, Potosí y Santa Cruz, esta zona, ¿por qué está así? ¿Cuánta gente vivía en Santa Cruz en los años 50? A ver, los compañeros son Santa Cruz, las compañías son Santa Cruz. ¿Cuánto? 48.000 habitantes. ¿Será que desde el 50 le han metido duro? ¿No? No. Este proceso de así de... el resultado de pocos años, de menos de 50 años, de menos de 50 años de actividad agropecuaria intensiva en la zona. Intensiva en la zona.
No.
Ese es un dato de una compañera que está por aquí, le he robado, ¿no? Es una compañera seria que escribe este tema. 62% del territorio boliviano sufre en alguna medida problemas de erosión. El 25% del total está afectado seriamente y tiene una catalogación de erosión fuerte muy grave. Lo que equivale a decir que más de 285 mil kilómetros cuadrados tiene una fuerte degradación y no son aptos para ningún tipo de producción agropecuaria. Si la minería desde la época de la colonia ha destruido, ¿no? Pero otras actividades como la agropecuaria en menor tiempo han hecho lo mismo. Han destruido la capacidad de producción de los suelos. Destruido, sí. Más o menos lo que está pasando es a los japoneses con Fukushima. Más o menos. ¿No? Estamos hablando de un caso de 500 años de minería y en otro caso estamos hablando de 50 años de, ¿cuánto ayer nos decía la compañía del Brasil? ¿Cuántas toneladas de agrotóxicos se ponen a los, es decir, como 15 toneladas, ¿no? Para producir 13 toneladas se ponían 15 toneladas. Esa es intervención humana. El 41% del territorio es afectado por la desertificación como consecuencia del cambio climático, el incremento poblacional, sobre el pastoreo, bla, bla, ¿no? Ese es el mapa, ¿no? Las zonas que vemos en verde son las que tienen un estado de conservación muy bueno todavía, por lo menos para las desplazadas estadísticas que se vuelven luego mapas nacionales, del cual nosotros hemos hecho este mapa. Hasta aquí, digamos, una pantalla general. Aquí vamos a ver cómo se relacionan ahora sí, en vivo y en directo, ¿no? En tercera dimensión, digamos, los problemas de la crisis energética y la crisis alimentaria, cómo se ha ido generando y complementando una y otra. Primero, yo siempre, por más de que algunos lo crean que es un debate superado, yo creo que es fundamental tener información, así más o menos, para hablar de lo mismo. Se nos ha dicho cuando se hizo el gasolinazo que era una... No, ¿qué le han llamado? No le llamaban gasolinazo. Una nivelación. ¿Qué significa nivelación? A ver, ¿a qué nos suena nivelación? ¿A qué? Que hay que ponerlos iguales, ¿no ves? Que hay que igualarlos, ¿no? Que hay que ser lo mismo, ¿no? En este caso los precios. A ver, vamos a seguir con el examen. Están todos los países de EVA, ¿no? ¿Qué son? Esa es la gasolina. ¿Qué le llamamos a la gasolina regular en Bolivia? ¿Qué nombre le ponen comercial? ¿Con qué nombre compramos en la estación de servicio? ¿Con qué nombre? ¿Nombre comercial? Gasolina especial. Especial le llamamos de encima, ¿no? Especial, suena así muy importante. El litro. Nuestra gasolina especial Si la comparamos con el resto de las peores gasolinas y de las gasolinas de baja calidad, he hecho un intento de hacer eso. Tiene 85 octanos. ¿Ya? La gran argentina, la más peor, digamos, tiene 92 octanos sin plomo. La del Brasil, esta es la peor. Esta sí que nos deja lejos. Porque es la mezcla de gas con alcohol, el 25%. Si lees los manuales de los autos nuevos, se recomiendan una mezcla superior al 5% de alcohol. No meter más de 5%, decir, no nos responsabilizamos por lo que pase el motor. Tal vez los autos que llegan a Bolivia dicen todos esos, ¿no? La de Chile tiene 93 octanos sin plomo, etcétera, así podemos. Podemos comparar, para fijar un precio único, para decir, vamos a nivelar, podemos comparar nuestra gasolina, por ejemplo, con la gasolina de Chile, Chile que no es país productor, ¿de paso?
No.
¿Por qué?
Porque es más limpia.
Porque es de mayor calidad.
¿No ves?
Podemos comparar, podemos sumar peras y manzanas. Estamos aprendiendo con él que no, ¿no ves? Peras con peras, manzanas con manzanas. Y cuando se nos ha dicho nivelación de la gasolina esta, no podemos hacer una comparación. No podemos. Tendríamos que pedirles a los argentinos, a los chilenos, que hagan una, o que consuman, que busquen una gasolina de peor calidad. Que bajen su nivel, ¿no? Hay que nivelar, que bajen el nivel de ellos y ahí hablamos, ¿no? No podemos jugar en la misma cancha, digamos, ¿no? ¿Cuáles son datos que no vienen a estas ahora? Ahora, sí podemos comparar otro producto. ¿Qué le llamamos a la gasolina buena en Bolivia? Nombre comercial. Gasolina premium, ¿no ve? Pregunta. ¿En cuántos lugares se puede comprar gasolina premium? Aquí en Cochabamba, en los fondos de Cochabamba. ¿En qué estación de servicio venden gasolina premium? Ah, vamos a hacer un estudio, ¿bien? A nivel nacional, de los no sé cuántos, son más de 200 estaciones de servicio, 400, si mal no recuerdo, menos de un 5% de ese tipo de gasolina. Hoy, otro día les cuento la historia de cómo se ha quitado, se ha hecho toda una política para sacar del mercado este producto de alta calidad, aunque no sea de mejor calidad. Pero sí podemos hacer una comparación, aquí sí podemos hacer una comparación, ¿no? Porque generalmente en varios otros países no le llaman premium, le llaman regular, en muchos países, gasolina regular, tiene más o menos el mismo octanaje, no es de la misma calidad. Y, bueno, para entrar, digamos, en lo que nos interesa, esos son países productores. Nosotros, Chile, por ejemplo, es un país importador. Es un país que compra petróleo y derivados a precios internacionales. Si supone que los trae de afuera, si no tiene, tiene muy poco. Bolivia, como país productor, todavía, aunque ya cada vez somos más importadores, tenemos este precio, digamos, en dólares, para hacer una comparación. 0,60. Otros países productores, Argentina, tiene un precio mayor, no tanto mayor, ¿no? ¿Cuánto se nos ha dicho que eran más caros en otros países? Más caro se nos ha dicho, ¿no? Es más caro, en todo lado cuesta más caro, aquí no haces un regalo. Ecuador, que es otro país productor, está más caro, ¿no? Ecuador. Y Venezuela, aquí ya se pasan con la gente, ¿no? Son los peores, ¿no? Ahora, solo quería ponerse este para entender un poco de qué estamos hablando. Es decir, cuando la migración, otras cosas, era una excusa, era un pretexto. El contrabando también era un pretexto, era una excusa. O sea, por detrás habían otras cosas, y les voy a intentar explicar ahora, ¿no? Y por lo menos los datos, todo lo que hemos estudiado nos apunta todo ahí, ¿no? Había dos temas que se querían refranjar con el incremento de la gasolina, del diésel y del GLP. Bueno, de la gasolina y diésel. Uno de ellos era lo que ya nos ha transmitido el último mes Hace unos días nomás el ministro, el más de izquierda del gobierno, que es el ministro de Finanzas, ¿no? Socialista, se ha morido. Me ha dicho, tenemos un déficit fiscal de este año. ¿Cuánto vamos a tener el déficit fiscal? 1.000 millones de dólares. Estamos como en la época del Goni. Con la época del Goni, cuando lo hemos sacado en 2003. Un enorme déficit fiscal, ¿ya? Y entonces, por eso, el incremento de los precios no era un aumento directo, no era alguien que sube el precio, ¿no? Era un aumento que, si ustedes ven lo técnico, si cómo se hizo, era, se subía la cuota de impuesto especial a los derivados de hidrocarburos, así se llama. Cuando privatizamos los hidrocarburos, las transnacionales se quedaron con que solo tenían que pagar 18%. ¿De qué lo divide el Estado? Se preguntaron en ese momento. Y el FMI dijo, la gente tiene que pagar. La gente tiene que aumentar su recaudación. Si todo se va de impuestos, son una... Entonces, una de las importantes modificaciones al Código Tributario fue la sustitución del viejo impuesto complementario de los hidrocarburos por el nuevo impuesto especial de hidrocarburos y derivados. Que es una contribución que dependiendo del producto está entre 30 a 50% de su valor final. Solamente impuestos. Que lo pagaban los bolivianos. Subimos al micro, que supuestamente no paga impuestos, pero nosotros sí estamos pagando indirectamente por ISD. ¿Ya? Entonces, el impuesto era así. Trasladar el incremento, la carga impositiva, para aliviar el déficit fiscal. El previsible, esta plata que gastamos en importación, tenían que aliviarla haciendo que los contribuyentes pagaran. Los bolivianos pagaron. Ese era un tema. Segundo, nosotros decimos crisis energética, digamos no por alarmistas, sino porque hemos llegado a una situación en que las capacidades instaladas en nuestro país, incluidas las reservas, en el caso del petróleo, que sobre la que funda nuestra matriz energética, se han agotado. Virtualmente están agotadas. Nuestros cálculos dicen 2 años más. Con las actuales tasas de explotación, 2 años más, ¿no? Y contando, ¿no? Menos 19 meses, etcétera, para atrás. Y no tenemos la capacidad ni de refinamiento, ni de almacenamiento, ni de transporte, etcétera. Y obviamente no tenemos la exploración desarrollada para reemplazar, para volver a producir nosotros los recursos energéticos, diésel, gasolina, que necesitamos. Crisis energética, eso digamos. Cuando en un periodo de tiempo eso no lo puedes resolver, es una crisis. ¿Ya? Entonces, para el gasolinero buscar otra cosa. Además de bajar la presión presupuestaria del Estado, se buscaba, por eso el incremento tan grande y tan de pronto, desincentivar el consumo de productos, de la gasolina y del diésel. Que no se usen, que se reemplacen, que se busque alternativas. En el caso de la gasolina, todos los departamentos donde vean, que se vayan al gas natural, todo el mundo. ¿Sí? Y en el caso de la agroindustria, bueno, que paguen lo que tienen que pagar, más o menos era la idea, ¿no? Pero devolviéndoles por otro lado, porque ya saben que había un paquete complementario, compensatorio, ¿verdad? Fundamentalmente para la agroindustria, ¿no? La idea era que, en general, la población boliviana disminuya sus niveles de consumo. Si vamos a estar viviendo un poco en la cuerda floja entre consumo y producción, ¿no? Entonces, oferta y demanda, la idea era reduciremos la demanda, reduciremos el consumo. Eso en términos económicos significa dejar de crecer, dejar de producir, contraer la economía. Eso significa que se consuma menos energía en un país en el que ya se consume poca energía, significa retroceso. Ahora, estaré viendo el tema, cómo se vincula todo con lo agroal, el tema de la tierra, del territorio y lo alimentario. El gasolinazo lo hemos abrogado, se fue abrogado finalmente. Pero el gasolinazo no venía solo. De hecho, durante todos los meses anteriores y posteriores al gasolinazo, días, tres gasolinazo y meses, se fue anunciando un paquete de medidas que incluían un cambio en la orientación de la política energética nacional. De la llamada nacionalización, íbamos a pasar a una etapa que hoy día en el último Congreso Nacional de Gas y Petróleo, bueno, internacional, porque hasta también transnacionales, se ha dicho, ahora sí, estamos en otra cosa. Luego de 5 años, pum, vamos a dar un viraje, ¿no? Y gran parte del paquete que le estoy hablando ahora se ha lanzado oficialmente en este Congreso de Gas y Petróleo. Reconocimiento de las inversiones en exploración. ¿Quién fue el primero en plantear la refundación de yacimientos en esta última etapa? Nos acordamos, después de la privatización del 97, ¿quién lo hizo? ¿Quién fue el que ha patentado ese concepto, esa consigna? ¿Se acuerdan? ¿No? Pucha, qué memoria histórica tenemos. No, ha sido Hugo Banzer Suárez. Hugo Banzer Suárez, en 99, apenas asumió el gobierno, dijo, yo no soy privatizador, ¿no? Yo que tengo una propuesta alternativa a la dura privatización, que pasa por la refundación de yacimientos. Pucha, hizo un escándalo del diablo, todas las petroleras saltaron. Y entonces salieron sus ministros a explicar la refundación de yacimientos. Y él decía, la refundación de yacimientos es una cosa básica. Si queremos que vengan empresas petroleras a invertir en Bolivia, esas empresas petroleras tienen que tener dónde hacer su trabajo, dónde invertir, dónde tener inversión segura. Si el Estado boliviano no gasta en exploración para descubrir nuevos lugares, para licitar a las empresas, no va a venir ninguna empresa. Lo que necesitamos es refundar yacimientos, contratar a todos los geólogos que se pueda para que busquen hidrocarburos, para que después podamos licitar a las empresas nacionales. Es una cosa vieja. En esta misma línea, el año 2001, ¿no? Porque las empresas no querían invertir, nunca han querido invertir en Bolivia, no lo han hecho nunca. Invertir en las exploraciones, en negocios riesgosos y además sin retorno, que es la exploración petrolera, el 2001 se entraron a meter medidas como decretos supremos que eliminaron la única obligación que tenían en la ley de San Cerros al 96, que era perforar un pozo a hacer. Ya no hacían exploración, desde entonces no hacen exploración, no tienen obligación. Los contratos del 2006, de octubre, tampoco tienen obligación sobre exploración, tampoco. No tienen ninguna obligación de explorar. Entonces, piden que eso se vuelva ahora parte de lo central. Que el Estado boliviano, eso lo llaman, asuma la exploración por ellas. Que nosotros gastemos de nuestra plata, ¿no? Y luego ya sobre lo segurito, invertimos. ¿Sí? Repetir la historia de San Alberto, San Antonio, del bloque Calpitengui, que es donde hay ahora las grandes megareservas que se han caído de gas natural. Nosotros hicimos todo el trabajo, duro y sin retorno, sin beneficio inmediato, y se los pusimos para que la inversión, por eso también las tasas de recuperación de las empresas, la Resol decía, invierto 1 y saco 10, porque lo grueso, lo costoso, que la exploración no lo hacían, no lo hicieron. Uno de los temas. El otro, que se cree un fondo de incentivo petrolero, además de que el Estado asuma la exploración, el negocio petrolero está tan riesgoso en Bolivia, ¿no? Encima con unos impuestos tan elevados, que de alguna manera Bolivia tiene que darles a las transnacionales algo que les haga quedarse. Entonces le llamaron a esos fondos de incentivo petrolero. El gobierno lo fue anunciando y en los últimos proyectos de hidrocarburos se van a fijar, hay todo un tema de bajemos el IDH porque hay todo un tema de porcentajes para el país de IDH y ha aparecido como en el centro del modelo por lo menos positivo que todo impuesto que se recaude, una parte de los impuestos que se recauden, creen, constituyen este fondo de incentivo petrolero. Les daremos plata a los que se ha dicho en el último congreso, dijo, a los que descubran hidrocarburos, a los que nos devuelvan nuestras reservas, incentivo petrolero. ¿No? Después, cuando voy más rápido, indexación, las empresas están gritando en 13 años, ya no tienen condiciones, que se liberen los precios. Basta de ser un país que castiga a los inversores poniéndoles precios nacionales a productos que tienen un valor en el mercado internacional superior a los $100. Las empresas dicen, aquí pagamos 28, que es más el IVA, que no lo pagan, pero suman $31 por barril de petróleo. Cuando en el mercado internacional está más de $100. Y hasta nuestras autoridades, nuestro también excelente presidente Yacine, está bien con un cuadrito, no sé si se acuerdan, explicarlo, muchas pierden, trabajan a pérdida. Entonces mejor si hagamos peso internacional, porque así van a buscar y van a estar interesados en desarrollarse y perpetuar. Finalmente, cambios de las normas y leyes, han demandado, seguridad jurídica ya sabemos, ¿no? Pero han demandado que las leyes limiten o borren de un plumazo ciertas disposiciones que se tratan del desarrollo del sector. Por ejemplo, todo el tema ambiental, que curiosamente lograron las organizaciones de pueblos indígenas meter en la anterior ley, aún siendo neoliberal, lograron meter eso, y el tema de derechos de pueblos indígenas en la consulta. Entre otros temas, hemos estado en reuniones donde, por ejemplo, uno que ahora se ha convertido así como evangelista de el Podemos a no sé a qué, porque estaba el secretario de la Gobernación de Tarija, que es el señor Luis Valdés, decía, identificaba el montón de obstáculos a la inversión, pero así en el centro estaba el tema medio ambiente y consulta. Mucho trámite, mucha demanda, mucho, ¿no? Entonces, ahora necesitamos que las cosas vayan rápido, entonces son temas que hay que volar de las normas. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque este es el nuevo mapa petrolero de Bolivia. Nosotros, después les voy a mostrar la propaganda, nuestro anterior mapa que publicaba este año a principios. Nos han dejado chicos. Nuestro mapa solo incluía una partecita aquí y esta aquí, de las áreas de exploración y explotación petrolera. Desde el año pasado, varias disposiciones han ido haciendo crecer las áreas, sobre todo las áreas de exploración petrolera. Seguimos teniendo 1 millón de hectáreas, para en explotación menos de 1 millón, pero ahora tenemos, les voy a subir la forma. En 2005, cuando se acabó el régimen neoliberal, teníamos 3.170.000 hectáreas bajo contrato petrolero, exploración y explotación. 1 millón de explotación, 2 millones de exploración. Siempre han tenido más explotación, era como, digamos, especulaban también con eso, ¿no? Los retenían, aunque no trabajaban, no tenían obligación ya contractual de trabajar. Y en 2010, los datitos últimos, porque ahora está muy transparente en yacimientos y todo el tiempo han publicado en su página web, dice, pero totalmente de yacimientos, ¿no?, que tenemos 11.877.000 hectáreas comprometidas para el sector. 2 millones son áreas reservadas a yacimientos, luego os voy a contar qué está pasando con esto. 3 millones áreas de convenio de estudio, así se le ha llamado a varios contratos que estamos firmando con empresas privadas, una boliviana, que es GPLI Bolivia, y la otra, las otras son extranjeras, Gazprom, Global, China, varias. 3 millones son áreas de contrato para exploración y explotación, que son áreas que básicamente las tiene ahora la sociedad Petro, ¿qué se llama? Petroandina, yacimientos y PDVSA. Y 2 millones son áreas con contrato. Esto es lo que nos quedó de lo de Boni. Esto, digamos, esto se ha disminuido a esto. De 3 millones hemos disminuido a esto. Y hemos hecho crecer todo esto. Si hemos multiplicado por 4, de 3 millones a 12 millones, total de la superficie comprometida para hidrocarburos. Ahora, si uno ve el detalle, otra vez entramos a los datos así en bonitos, y sumamos empresa 1, empresa 2, empresa 3, empresa 4, concesión 1, convenio de estudio 2, etcétera. En total, de todo eso, 5.400.000 hectáreas, cerca de la mitad de esos 12 millones, está comprometido con el sector privado, fundamentalmente extranjero. Fundamentalmente extranjero. Lo grave de todo es que en las áreas reservadas para yacimiento, que se logró con un decreto, y además en la anterior ley de hidrocarburos, en el decreto de nacionalización, por decreto se iba haciendo que sean en total 60 áreas reservadas para yacimientos, solo ahí tenía que operar yacimientos. Ahora, porque estamos desesperados de que recuperar las reservas de gas, recuperar las reservas de petróleo, pero especialmente las de gas, porque se tiene el miedo en el gobierno de que en 5 años esas reservas que ya hemos visto, ¿no?, se han hecho gas de 27 trillones, hemos pasado a 9, se hagan más gas todavía, se hacen menos de lo que estamos estimando, importante, se acabe la renta del gas, el ideal y todo eso. Pues como están medio desesperados, dicen, bueno, ya, abrimos estas áreas de yacimiento, no tenemos capital, no tenemos tecnología, no tenemos recursos humanos, no sabemos que lo van a utilizar. Entonces, se están abriendo y se están entregando paulatinamente. El plan de yacimiento de este año es que 32 de esas 60 áreas sean entregadas vía licitación a empresas extranjeras, privadas. De este año, este es el plan de este año, no me he mencionado. ¿Ya? Lean del control social, de los documentos en web, 32 áreas se van a entregar en total. Y ahora se empezaron a entregar, de hecho, ¿no? Ahora, todo esto, como decía Pablo este día, hoy día, hay lugares en los que no se ha podido hacer extracción petrolera por la enorme resistencia popular, indígena, campesina. No ni quiso entrar en el Timis. De hecho, hay concesiones en el Timis, habían concesiones en el Timis, viejas, de la capitalización, de antes incluso, con más. No pudieron llegar a la sísmica 2-3D, que no pasaron. La gente se opuso, resistió. Todos los indígenas colonizadores resistieron. Lo mismo el norte de La Paz, no se pudo, con una enorme resistencia social. Todas las nuevas áreas, gran parte de las nuevas áreas se están dando por decreto supremo, precisamente en áreas protegidas y muchos están al mismo tiempo en zonas de doble, que son los territorios indígenas. Gran parte, la mayor parte están en esas zonas. Y muy cerca de las fronteras, muy cerca de las fronteras. Si volvemos al primer mapa, a ver, aquí está. Sobre todo estas, estáticamente están. Eso debe ser 50 kilómetros, aquí estamos cumpliendo la constitución. Aquí te ven, este Chinchón cumple la constitución. A ver, para ponerles algunos ejemplos, ¿no? Pues se dice, para resolver el problema energético, para tener hidrocarburos para el mercado interno, y así bien se está metiendo con Petroandina y con otras, para resolver este déficit, esta carencia de hidrocarburos. Les vamos a dar dos casos para que veamos. Las concesiones que se han dado aquí, Río Beni y Madre Dios, son las reservadas para yacimientos, las que tenían que ser hechas, desarrolladas solo por yacimientos. Anteproyecto de ley para suscripción de servicios petroleros entre GPLI y yacimientos. Después les invito a buscar, Juan, a la empresa GPLI. Compromiso de inversión, ¿no? Área Madre de Dios, la que está en verde, Global Bolivia. El área total, 1 millón de hectáreas. Hay una cosa que es, hay un antecedente funesto para este tipo de entregas de territorio a extranjeros o a privados, que fue el régimen liberal de principios de los años del siglo XIX, que le llamaron, no por nada, las concesiones africanas. Le decíamos a la Standard Oil, un montón, a la, que me acuerdo, es la AXI, la Company, un montón de esas empresas truchas, le decíamos, ya, tómate, como Bolivia era un país solo vacío, todas las tierras bajas eran vacíos, todo, o sea, 1 millón de hectáreas, o digo, 100.000 hectáreas, 30.000 hectáreas, 40.000 hectáreas de entrada. En total, si hacemos una comparación histórica, la Standard Oil, cuando llegó a conformar el primer gran monopolio, que llamó la atención tanto de los políticos de entonces, sobre todo uno que se puso de frente a la entrada de esta empresa, plantando alrededor de 2 millones de hectáreas logró acumular. Y era un escándalo en ese momento. Que una sola empresa compromete la soberanía del país, que una sola empresa tenga semejante cantidad de territorio. Semejante cantidad de territorio. Estamos viendo que un plumazo, una empresa de tantas tiene, o dos, 1 millón de hectáreas, es que estuviéramos hablando de 1 millón de metros, ¿no? De 1 millón de centímetros, 1 millón de hectáreas. Agarren bien el dato de dónde está, ¿ya? Este es otro. A este ya lo he pintado más bonito. Lo que se ha anaranjado es el área de Petroandina, lo que se ha dado a Petroandina, fíjense. Así, Petroandina, sí, Petrobras y digo, yacimientos y PDVSA. Lo que está en... Lo que está en el corazoncito, en el centro es Petrobras, que es viejo además eso. Y el otro es GTLI. Bueno, nosotros somos, digamos, intentamos llegar más allá de la apariencia, ¿no? Hay un tema aquí bien importante. Cuando les decía, se quiere que el Estado inversiones, se quiere que el Estado haga las inversiones riesgosas y significativas en el sector. Esto es eso. Sí, en la estructura geológica petrolera, después aprovechar más de eso, pero hay una cosa que se llaman trenes estructurales. Si se descubre petróleo en una zona, es muy probable que sobre el mismo orden estructural, más abajo, también se encuentre. ¿Cuál es la idea un poco de la política y yo diría más de las transnacionales ahora? Pues que yacimientos en la sociedad petroandina haga las grandes exploraciones, si está hablando de sismos de 200 kilómetros, ¿no? Gastemos un montón de plata en hacer la geología, que Estados Unidos se llama la geología regional y nacional, que no les gusta las petroleras, que no le, son muy caras, ¿no? Y no se gana nada. Y que una vez desarrollado ese proceso, puedan hacer crecer lo que se llama la geología local, o la de desarrollo de campos. Por eso se sitúa en paralelo. Y si nosotros aquí descubrimos algo, nos va a costar un montón de plata, que tenemos dos amigas que van a, de la nada, valorizar las tierras, los territorios que tienen concesión. Petrobras y Certelí, ¿no? Ahora, ¿por qué hacer ahí? Es el tema, la otra. A ver, de aquí podemos ir hasta esa zona, hay carreteras. ¿En cuánto tiempo llegaríamos? Supongamos que tenemos que traer, se va a desarrollar todo esto, digamos 7 años, o 5 años. ¿Traemos en qué? ¿Traemos el petróleo? ¿Qué traemos el gas? En nuestras manos, en nuestras carteras, en nuestras mamaderas. ¿Qué traemos? No, un hábito compañero. Sí, vamos a seguir con el calentamiento global. El tema es que se necesita desarrollar una infraestructura, pues, porque esta industria, como otras, es una industria integrada, ¿no ves? El campo productor al mercado hay una gran distancia normalmente. Entonces lo que hay que hacer es desarrollar separadora, gasoducto, poliducto, cuesta mucha plata. No, y especialmente en esta zona, para integrar con la industria realmente existente de hidrocarburos, que está en el centro este del país, es mucha distancia, ¿no? Y la gente no va a llegar ahora. Entonces, estamos hablando más bien de una cosa que Pablo nos advertía hoy día. Si eres un negocio que nos viene desde afuera, como nos mostraba Pablo, las concesiones petroleras en el Perú, ¿esto es no, Bolivia? Acá. Los bloques petroleros del Perú se están acercando, están de hecho en las fronteras con Bolivia, en el cerquita de las áreas que están desarrollando. Ese es un estudio bonito que han hecho los estadounidenses sobre concesiones de bloques petroleros en la Amazonía Occidental. Todos son bloques petroleros, y los verdecitos también, en toda la Amazonía Occidental, Perú, Brasil, Ecuador, Bolivia. Bolivia, aquí están las que les hemos traído. Vean esto de éxito. Aquí dice, hoy, amigas, gasoducto, poliducto, tubos, conectan. Sí, la idea es, ¿qué está más cerca? ¿Esto? Donde aquí está más o menos puesto. Sabiendo que todo este sector es petrolero. Y ese sector no. Así, suponemos que la idea es vincular esa zona para la exportación. No, para exportar. En el caso de que se desarrolle ese sector, va a ser gas de exportación. A ver, solamente para poner esos datos que son de las auditorías, que de paso ni siquiera se pagaron, ¿no ves? Porque sabemos que una parte de la negociación de los contratos petroleros fue hacer borrón y cuenta nueva con los pasivos ambientales. Si todas las operaciones de 10 años, igual que cuando yacimiento fue privatizada, fueron entregados cero, se perdonó. O sea, mana, digamos, nada de compensación. Pero todo lo que ha sumado, porque las auditorías que nunca se publicaron han estimado por lo bajo de pasivos ambientales en 10 años, ¿no? Bueno. Es decir, la idea de esta crisis energética, o sea, más bien, la coyuntura de esta crisis energética está dando lugar a que se desesperen ciertas autoridades, a que el gobierno empiece a ver cómo, de dónde sacamos los recursos, ¿no? Y, como en otros momentos de nuestra historia, ¿cuál es la caja chica de todos los gobiernos? Los recursos naturales, ¿no? Y sobre todo aquellos que están en zonas donde se cree que no vive nadie, como decía Alicia, que son tierra de nadie, que nadie le importa, ¿no? áreas protegidas, territorios indígenas, ¿no? Entonces ha empezado la tarea de dar permisos a empresas privadas extranjeras, ¿no? Entonces es un mapa que muestra, bueno, pues luego va a ser propaganda con los mapas, pero superponiendo las concesiones mineras, las áreas petroleras, que ojo, no incluyen, incluyen, ¿no? Las que se llaman estas concesiones forestales, y en este caso creo que es tierras comunitarias de origen. Gran parte de todos estos negocios destructivos, extractivos, están situados en tierras comunitarias de origen. Entonces, por suerte, unos amigos del IDEMA han intentado advertirnos, y toda la población, de los riesgos que hay para responder a la campaña del cambio climático. Si ya tenemos un grave problema en todas las cosas de conservación en el país, que amenaza la vida, obviamente, ¿no? Y la salud, que es el caso de una gran parte de nuestra población, de las áreas rurales y urbanas. Los compañeros hacen un estado y dicen, temas, problemas ahorita ambientales y atléticos, ¿no? Hacen un listado enorme, y su relación con el cambio climático. Sí, y ese inventario, cuando lo puedan leer, porque todos van a bajarlo, me imagino, el documento, eso va a ser un tremendamente preocupante, ¿no? Se va a agudizar. Los problemas que ya hemos visto se van a multiplicar por 10. Esa es más o menos la advertencia. Por 10 vamos a multiplicar los problemas, ¿no? Y eso es haciendo presión solamente el sector hidrocarburífero. Si ya no quiero entrar en el tema minero, porque yo creo que Pablo lo ha explicado bastante gráficamente hoy día, pero si le sumáramos los emprendimientos de minería a cielo abierto, que estamos igual desesperados por hacer, Malcucota, Castellán, que se llaman Chayapata, los de las tierras bajas que están activándose violentamente, las grandes explotaciones de oro que se piensan hacer en la Amazonía Norte del país, ¿okay? No estamos hablando de las dragadoras que ya existen, de cooperativas o de peruanos y brasileños, estamos hablando de empresas chinas, ¿no? Que van a venir, es así, a hacer explotaciones de millones de toneladas. ¿Mm? Estamos hablando de un estado tremendamente preocupante. ¿Mm? Entonces, digo yo, pues, vuelven para volver, ¿no? Este, ¿alguien sabe quién era este? Para Bolivia, ¿qué significa esto? Este personaje. En nuestra historia. Ya, pero ¿con qué parte de nuestra historia está relacionado este personaje? No puedes saber. No, ya con todos, pero etapa negra de nuestra historia. ¿Verdad? Las dictaduras, con el plan Cóndor. Espera, este es el plan Cóndor. Este es el plan Cóndor. El encargado de la operación que termina con Salvador Allende, que todo tienen experiencia, vean en el Wikipedia, sin curricular, ¿no? Hasta la última guerra de Irak, la invasión a Afganistán, bueno, cuando el 11 de septiembre de Estados Unidos, fue llamado por Bush para hacer una verdadera. Tú tienes experiencia, dinos, ¿por dónde los misiles? ¿No? Kissinger. Y eso decía una cosa, ya en los 70, ya en los 70, en plena guerra civil, decía una cosa. Si controlamos el petróleo, como imperialismo está hablando, controlamos a los países, ¿no? Pero si vamos a los alimentos, controlamos a la gente, ¿no? Se va más allá de los países, y los gobiernos están en segundo lugar. Controlamos alimentos, controlamos a la gente. ¿Mm? Y esa es la doctrina que se está aplicando a lo largo de estos últimos años y que va a explicar varias cosas que ahora sí queremos ligar con el tema del consumo. Una cosa importante en Bolivia, hemos asesinado, pero no hoy día en Bolivia, no nos asesinamos nuevamente. Todas las organizaciones indígenas campesinas, es un tema yo creo que normalmente no se reflexiona en este lado urbano tampoco. Si nuestro país, de aquí, en menos de 30 años, en menos de dos generaciones, ha dado un cambio radical. Incluso hay una diferencia con otros países, como Brasil, o México, o Argentina. O sea, que les llaman, a nosotros nos llaman de urbanización tardía, así científicamente, ¿no? Porque más tarde que otros países hemos creado grandes centros urbanos. Hasta el 70, teníamos la mayor parte de nuestra población en áreas rurales. En el 2001, La mayor parte de la población sin vestir torta vive ya en áreas urbanas. Y por urbanas son las grandes ciudades, pero también las ciudades intermedias. Somos un país urbano, si tenemos poblacionales ahora. No, y eso es nuevo. Es una cosa que ha ocurrido en una generación. Nuestros padres, de muchos de nosotros, vivían en el campo. De la mayor parte de los bolivianos vivían en el campo. Y ahora los hijos viven en la ciudad. Esto no lo analizamos normalmente, pero tiene que ver mucho con la estructura productiva económica del país, cómo cambia la matriz productiva. Hemos pasado de ser un país rural. ¿De qué vivíamos en los años 70? ¿Cuál era el trabajo de los bolivianos y las bolivianas en los años 70? ¿Qué éramos? Bueno, había minería, pero siempre fue marginal, siempre fue asisito. ¿Qué éramos? ¿Cuál era nuestro trabajo? Agricultura, no. Vivíamos en el campo. Y ahora, ¿de qué vivimos? ¿De qué viven las personas en las grandes ciudades? Del comercio, de lo que le han llamado los neoliberales autoempleo, ¿no? De ocurrirnos cualquier cosa para sobrevivir, para pasar el día, ¿no? Sentarnos aquí, hacer un poquito allá, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso tiene una raíz en el tema que nos mencionaban los compañeros ayer, despoblamiento rural, eso es lo que hemos tenido. El campo de las regiones, sobre todo de Occidente, tierras altas y valles, se ha vaciado. ¿No es? Hay pueblos donde solamente viven ahora ¿quiénes? Los viejitos. O los niños. O los niños con los que les dejan a veces cuando migran. A ver. Entonces, eso ha cambiado otras cosas. Esta transformación poblacional resulta una transformación productiva. La tierra, los recursos naturales han pasado de manos, han cambiado de... Pues esto es una... Bueno, no es para entrar, pero es chistoso. Somos ahora unos grandes compradores de alimentos. No, somos unos importadores de alimentos. Lo que les mostramos es que 10 millones que probablemente vamos a gastar este año en importar y comprar comida. Y compramos de todo. A ver, uvas de Tarija. ¿Comemos uvas de Tarija? ¿Hay todo el año uvas de Tarija? ¿De dónde son las uvas? ¿Las manzanas? ¿Las cebollas? No, también son de aquí, pero hay del Perú. Es una lista que se ha hecho sobre varios productos que consumimos, sobre todo frutas, verduras. Hasta en este rubro hemos empezado a ser importadores, grandes importadores. Se ha perdido la producción de un montón de hortalizas y de frutas, principalmente de frutas nacionales, y las hemos reemplazado por extranjeras. Ahora, para ver los datos, me estoy aburriendo porque si no lo... ¿Sí? Tengo que medirme en el tiempo, que queda 2 minutos. Decía una organización que hace investigación sobre el tema agropecuario, decía, nunca antes Bolivia había importado tantos alimentos como en el periodo 2006-2010, por un valor de 1.123 millones de dólares. Nunca antes en nuestra historia hemos comprado tanta comida de afuera. Nunca antes. Para y todo otro de toneladas, ¿no? Ah, bueno, voy a hacer campaña. Hemos hecho este material hace 2 años con una de las primeras incrementos grandes de precios de alimentos, intentando explicar el tema. No es escasez, no es que no hay, sino es que se especula, ¿no? Y ahí decíamos una cosa central para nosotros, era ver que cambió el patrón evidentemente de la alimentación morir. Paralelamente a la privatización de la tierra, etcétera, etcétera, a los cultivos agroindustriales que habían escrito también el compañero Miguel Ángel Crespo. O sea, lo increíble es que hemos dejado de comer lo que comíamos y hemos empezado a comer otras cosas. Por diferentes razones. Una de ellas, y yo creo una de las más importantes, no fue tampoco oferta. Fue un tema de poder adquisitivo. Los gobiernos tenemos un problema de todo el neoliberalismo. Nuestro trabajo cada vez vale menos. Año que pasa, el trabajo nuestro, urbano, rural, etc., vale menos. Por tanto, podemos comprar menos. la calidad, por tanto, sobre todo los alimentos, que es lo que, en lo que más gastamos, es cada vez peor. ¿Eh? Entonces, aquí hay unos datos, pero yo creo que nos miremos nosotros mismos. El desayuno y cena boliviano popular, ¿qué es? Pan con té. En muchas regiones del país es pan con té. ¿No? Pan con té. Pan de harina de trigo. ¿No ves? ¿O no? Nuestro almuerzo y donde hay la cena, ¿qué es básicamente? Ver una cenita que se nos ocurra. No, para ver un almuerzo. Sopa, ya. Y si el segundo, ¿qué comemos?
Ya, arroz con huevo.
Bueno, arroz, por ejemplo. Arroz. ¿No ves? Fideo. Arroz, fideo. Hemos, y es así, es muy, muy originario de Bolivia, ¿no? Un producto típicamente boliviano, el arroz y el fideo. ¿No? Nosotros lo hemos inventado seguramente. No, ¿no ves? Es un cambio, pum. Si le preguntamos a los compañeros de los años, están por aquí. Cuando hacen su producción y vienen al mercado y compran, ¿qué compran? Para llevarse. Aceite. Azúcar. No, no pan, no compran. Llevan la harina. Arroz, esas cosas. En la ciudad de los jóvenes, ahora, ¿qué les encanta comer? Ya, pero comemos pollo, comemos pizzas, comemos papas fritas, no lo tienen que explicar al compañero. Donde sea que vayamos, vamos a encontrar una cosita que es así, como una... Lo del pollito, ¿no ves? Conocemos. O sea, hasta en el último cerro, ahora vamos a encontrar esa cosita, ¿no? Del pollo. Que ha cambiado nuestro patrón de consumo, consumimos otras cosas. Y la mayor parte son productos elaborados e industrializados. Eso comemos. Así, con toda sinceridad. Entonces, ahí han hecho unos datos así de Latinoamérica, donde dicen, ha aumentado el consumo de grasas totales, digamos. Productos animales, carne, ovino, de pollo, de pescado, huevo, leche, aquí, no tanto. Harinas refinadas, sal y azúcares. Las Coca-Colas, que para algún, no me acuerdo qué se llamaba, viceministro, cuando hubo la última crisis del azúcar, quería decretar no sé qué, porque la Coca-Cola es un producto básico, ¿no ve? ¿No ve? ¿O no es? Bueno, pero ha dicho el viceministro, pues, él debe saber, ¿no ve? Disminución de la ingesta de cereales, semillas, raíces, tubérculos, frutas y vegetales, a través de comunidades rurales. Entonces, si nos fijamos ahora también en otros temas de seguridad, de soberanía alimentaria, nutricionales, estamos empezando como población a desarrollar un montón de enfermedades por lo que comemos. ¿Mm? O sea, hay datos chistosos, ¿no? Uno de los objetivos de desarrollo del milenio, es el informe. Menos pobres, ¿no? Los pobres extremos se han reducido, ¿no? Mucha encima por el Juancito Pinto, por la zona Surduy, por todas esas cosas. Pero ven un dato de desnutrición, y la desnutrición ha aumentado. Y un sector, yo diría, incluso hoy día de las clases llamadas medias en Bolivia, es desnutrido. Y en muchos casos crónico. Pero solo come eso. Hay gente que todos los días de la vida, desde que se levanta hasta que amanece, toma Coca-Cola o gaseosas. ¿No ves? ¿No ves? Eso ha sido un cambio, ha habido un cambio. En el mundo había ese cambio. En Bolivia lo estamos viendo también, ¿no? Entonces ha sido también evidentemente inducido por la privatización de los sectores de procesamiento, de transformación de alimentos, a los que ha estado asociado la privatización del territorio y de la tierra. Se nos va a pasar eso porque está en la tertulia y digamos que lo vean así enterito. El pollo. Pollo de todos los días de Cochabamba, el plato típico pollo frito, no, ese es un tema que es de esta generación. ¿No ve? Yo me acuerdo todavía que mi mamá, una vez al año, con los cumpleaños, ¿no ve? Y eran nuestras gallinas, ¿no? Eran nuestras gallinas, eran de nosotros, de la casa. Duras, tienen que ser hervidas, etc. No, ahora es así, ¿no ve? Todo el rato ahí. Son blancas encima. evidentemente la carne de res, que incluso tiene la tendencia el día de pasar del Beni, la cría de ganado mayor, a pasar a Santa Cruz, por el fenómeno también de la soya, de la destrucción de los suelos que está haciendo la soya. Bueno, el aceite que ha entrado a nuestra dieta para quedarse, digamos, ¿no? Todo está frito, todo básicamente lo tenemos que mojar en aceite. La leche, ¿no? Que suscita hasta ahora en las pésimas condiciones, ¿no? Tenemos, yo digo en Cochabamba, la última generación de lecheros. Porque la PIR se está encargando sistemáticamente las empresas estas, ¿no? Transnacionales de los lácteos, de, ¿no? De hacerles, de costear, que les subvencionen los lecheros, ¿no? Y claro, como los que siguen siendo trabajadores formales, seguimos comprándole la PIR porque nos obligan a hacer eso, las famosas que se llaman, las aseguradoras, como en todo el lactancia, ¿no? Lactancia, full leches de poroto de... Bueno, la caña de azúcar, que también, o sea, consume más azúcar que nada, ¿no? De hecho, hemos pasado de las 2 cucharillas de azúcar que normalmente le poníamos antes, porque era caro, etcétera, y escaso, ¿a cuántas? Ahora hay gente que le pega 4. ¿No ve o no? Hay extranjeros que vienen a Bolivia y van a tomar un café con alguien y se extraña porque la gente empieza así a ponerle y no termina nunca, ¿no? Y el más estructural es obviamente el pan. Y obviamente lo que decía ya Miguel Ángel. A nosotros nos han vuelto. O sea, este cambio de patrón de consumo, o sea, podemos decir, ay, es que nos gusta lo fácil, lo rico, el pollo así, pues no, es una cosa que se indujo. Si el consumo de estos productos nos vino de la TIC, ¿no? Por ejemplo, el pan. El pan viene desde los años 50. La introducción y la destrucción, además, de la producción nacional del trigo es una política geopolítica de los Estados Unidos en varios países y en otros Bolivia. ¿No? Destruyeron la industria del trigo nacional, local. En esta última etapa incluso los molinos, porque ahora compramos harinas refinadas. Como el base de nuestra mala dieta, el pan, tenemos que importar, y es la mayor importación de alimentos, es trigo. Compramos trigo. Antes era donación, una parte todavía sigue siendo donación, entre comillas, de Estados Unidos, que ahora pagamos, y otra parte es ahora, la gran parte ahora es de Argentina. Importamos de Argentina. Bueno, hasta ahí, y para finalizar, es una situación bien complicada, yo digo estructural, estos no son problemas, digamos, pasajeros, hemos entrado en una situación estructural. La crisis alimentaria tiene dos extremos. Tiene un extremo productivo, tenencia de la tierra, asentado en la privación de los recursos naturales, y tiene otro extremo también en el consumo, en el modelo de consumo, en el patrón de consumo, en el cambio incluso de la lógica, de los gustos de nuestra población. Así pasó en Venezuela. Cuando le dieron el golpe a Chávez, uno de los temas claves era la Coca-Cola. No, era más grave que el petróleo de la Coca-Cola, en Caracas, por ejemplo. La gente no sabía tomar jugos naturales, solamente sabía tomar Coca-Cola. Y como hace tanto calor, llegó un momento en que el mismo Chávez se planteó cómo hacemos funcionar la Coca-Cola otra vez. Hasta que se acaba todo. Esto para terminar. Si estas son nuestras prioridades, nuestros recursos que ahora tenemos supuestamente, que se llama reservas internacionales, ¿no ves? Hemos acumulado, hemos ahorrado, porque somos buenos, ¿no? Deberían invertirse en sectores estratégicos, fundamentalmente en producción. El presidente está hoy día entregando cheques que se llama de Evo Cumple, y una de las cosas que decía es producción, no me pidan nada más que producción, decía, ¿no? Su ministro, pues otra vez el más de la izquierda, el que siempre está pensando en el socialismo, es un radical, digamos, no entiende que hay que cambiar. En la economía, dice, no, nuestro programa de inversión pública tiene prioridades, ¿no? Para desarrollar, para vivir bien, se necesita hacer ciertas cosas. Entonces está en inglés, pero yo les voy a contar. 80% de lo que el ministro ha inflado, ¿no? Porque ha puesto esta inversión privada, pero lo que necesitamos para llegar al vivir bien es meterle 7.000 millones de dólares a minería, 7.000 millones de dólares a hidrocarburos, 6.000 millones a energía eléctrica y 5.000 millones a transporte. En total, 80% de las inversiones de los próximos 5 años para vivir bien van a ser para los sectores extractivos. ¿Mm? y ahora en el Congreso de Alto. Intentando juntar todas las otras partidas, yo diría subpartidas chiquititas, ¿no? ¿No? Donde están cosas que no importan, por ejemplo, vivienda, por ejemplo, agua y servicios básicos, ¿a quién importa? Educación, etcétera. Salud también, ¿a quién importa? ¿No? Sumando todos esos ítems así secundarios y marginales, llegamos por eso a tener solo 6% para los próximos años. He resaltado en verde desarrollo rural y riego, ¿no? Que juntos los dos, curiosamente, no llegan al programa espacial. Porque como siglo XXI, compañeros, estamos así pensando en cosas del siglo pasado, ¿no? Entonces, desarrollo rural no tiene, digo, es lo que han estimado, a ver qué vea, que monitorea año a año las inversiones, que nunca lo hacemos, la verdad, como bien social, ¿no? Pero los presupuestos públicos de cada año, los que llaman, la ley financiera está, termina diciendo cada año más o menos esto. Carretera es el principal rubro de todos, ¿sabes? Infraestructura, dinero gasta más el gobierno central, la ABC, por eso, y el Ministerio de Obras Públicas es el mega ministerio, en términos de recursos. En las gobernaciones lo mismo, no todas las autonómicas ahora son todas diferentes, todas gastan en lo mismo, ¿no ves? Cada una tiene su identidad cultural y que tiene que gastar en infraestructura, ¿no ves? Y los municipios, hasta los municipios, sobre todo los de capitales de departamentos, tenemos buenos estudios, ¿no?, sobre eso, sobre todo es Asfaltito, etcétera, etcétera, y te pasa, dicen, es que la gente lo pide, la gente lo demanda, y evidentemente muchos de los dirigentes, ¿no?, porque el metro cuadrado de asfalto cuesta, paga bien, digamos, un diezmazo, un quinceañazo, ¿no?, muchos lo piden, ¿no? Pero la situación complicada desde el punto de vista es, y esta es una cosa central, vital, porque, para terminar, no puede haber, o sea, mejor, ahorita, la situación de alimentos, como nos planteaba el como está bien todos los días, requiere de una intervención fundamental, de un cambio además de la concepción estatal sobre este sector. El neoliberalismo sacó de la mente de los gobiernos la protección del sector rural. Y por eso estamos con la última generación de campesinos y productores agropecuarios. Pues se los dejó así para que el mercado se los devore, ¿no? Para que los agroindustriales nos vendan hasta las papas, ¿sí? Entonces, si no se invierte, si el Estado no interviene, si no hay, yo no digo créditos, si no hay subvención, como hay en todos los países donde hay soberanía alimentaria, subvención a la producción de alimentos, en Europa, en Estados Unidos, los alimentos no cuestan barato por nada, no es las reglas del mercado, ¿no? Es porque los estados meten plata, porque en realidad en la población se alimenta bien. Y esto es para terminar, he querido hacer una síntesis, como ayer decían, pero ¿por qué no han venido los compañeros del gobierno? ¿Por qué no los hemos invitado? Yo me voy a poner en el papel de los compañeros, ¿no? Seguro nos están viendo por internet. Son todas las intervenciones en desarrollo rural que se pueden sumar de todos los informes de control social y del propio presidente, los que han difundido así, ¿en qué se ha intervenido? El Ministerio de Salud tiene un programa de desnutrición cero. Yo digo muy bien, que Salud se sigue un programa de desnutrición cero, muy bien. Muy mal que las metas del 2007 las cumplan en el 2009, dos años después. ¿No? Algo ha pasado, ¿no? Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Ahora, aquí, fuera de redes, esto. Para producción agropecuaria no es lo central, pero es fundamental que haya riego, ¿no ves? Sobre todo en lugares en los que, como Cochabamba, no llueve, pues, y no tenemos, ¿no? Se necesita invertir el riego, el Estado necesita invertir el riego. Ahora, este dato lo he sacado, he querido no ser así ponzoñoso, pero voy a ser. Dicen, como todo se compara con el de antes, todo lo de antes fue malo, ¿no ves? Sabemos, fue gravemente malo, horrible, no lo quieren volver. Pero los gobiernos, hasta antes del último gobierno, han gastado 19 millones de bolivianos en 5 años en riego. 19 millones de bolivianos, es decir, ¿cuánto sería por año? 20 entre 5, más o menos. 4 millones de bolivianos al año, cada año, los últimos, antes, 5 años de este gobierno, en riego. Grave, ¿no? Grave. El gobierno ha gastado en 5 años 22 millones de bolivianos. Es decir, 19, 20, 21, 22. No sabemos contar. 19, 20, 21, 22, 3 millones de bolivianos más en 5 años. Si se presentan así con unas tablas, claro, 19 y 22, están así, un 70, hasta más. Datos, yo lo pongo ahí, está bien, 19% más que el periodo precedente, alcanzando a más personas, más beneficiarios, bien. Pero para un país como nuestro, con tantos problemas de riesgo, nos parece que menos de 3 millones de dólares es totalmente marginal, por no decir que ya prácticamente lo han... Siempre digo en las charlas, si sacáramos algo, por ejemplo, como botas del Estado, botas de las Fuerzas Armadas, cachiporras de las Fuerzas Armadas, no sé, cualquier cosa que se nos ocurra insignificante, a lo mejor tiene más presupuesto que riesgo. A lo mejor tiene más presupuesto que riesgo. Finalmente, desarrollo productivo, etcétera, hago varios proyectos, 120 millones en proyectos de alto impacto, 6 millones, y están finalmente todas las empresas, las bol, cartón bol, papel bol, las el bol, que se han creado, ¿no? Bueno, lamentablemente no hay más información que se han creado y están empezando a funcionar. Y a lo largo probablemente vamos a ver logros, impactos, y yo lo voy a decir primero en decir. Y finalmente desarrollo rural, que nos decía Alicia hace un rato. ¿En qué gasta el desarrollo rural? Nos gustan los tractores, nos encantan las máquinas, ¿no? Y hemos destinado 131 millones a los programas, que sin embargo han tenido lamentablemente ejecuciones muy bajas, que van entre el 24 y el 43%. O sea, se da un presupuesto y solo se ha gastado menos de la mitad. Lamentablemente, mala gestión. Se han adquirido, sin embargo, con esto 600 tractores, 40 cosechadoras, ahí está la NAPU, ahí está por qué estamos tan buena onda con la NAPU, ahí está por qué este año se ha reducido a casi la mitad de la población ocupada en la zafra del azúcar, en la caña de azúcar, porque hemos mecanizado el agroproceso, le hemos dado cosechadoras a la guarida, que encima nos han pagado mal, nos han exportado el azúcar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso les quería poner al final porque, digamos que hay pocas cosas para comentar, o sea, tenemos desarrollo rural. O sea, ahora va a haber una ley. En 2008 había una política. En 2008 la ministra Susana Rivero creó, diseñó, aprobó la política de seguridad y soberanía alimentaria. Ahora se ha hecho una reglamentación de esa política. Pero ahora vamos a hacer la revolución productiva, ¿no? Muchas de las cosas, yo creo que sí, evidentemente corresponden al nivel de la ley, pero muchas de otras corresponden al nivel puramente de la política, puramente al nivel ejecutivo, ¿sí? A voluntad política, a orientación política, ¿no? ¿Por dónde queremos llevar las cosas? Yo digo, está muy bien que el presidente reparta los cheques y entregue los cheques a los municipios, está muy bien. Pero los recursos públicos, porque los cheques ya sabemos que no son de Bolivia, los cheques vienen de... ¿no? Lo que es recurso público boliviano sería bueno también destinarlo con esa misma generosidad al desarrollo de, al potenciamiento de, a la recuperación de la soberanía alimentaria. ¿No cree? ¿No? Yo con eso cierro y antes de dar, voy a dar propaganda, ¿ya? Para que no se lleven mala onda nomás de... Es nuestro próximo Petropres, consuma lo nuestro, no tiene transgénicos. Está bien interesante, yo creo que hay un montón de análisis que van justamente al tema que hemos tratado en el seminario. Los mapas, que no sé si han estado afuera, pero hay una guía de paso ahí, cómo analizar información de mapas, de varios de estos que llaman la atención sobre problemas con recursos naturales y territorio. Estamos lanzando un observatorio de participación y control social, porque son derechos que hemos ganado la Constitución, ¿no? Sobre todo aquí hay organizaciones urbanas que han incluso llegado a plantear una propuesta de ley. Entonces ahí estamos intentando que, por favor, todos se suscriban o si quieran a este boletín, que dan todas las noticias sobre el tema. Y finalmente, porque no me puedo quedar, me están viendo por internet. Esta noche, cuando ahorita veamos un video, y después del video, hay un evento donde se va a presentar todo el proceso de construcción de la propuesta y de la intervención de las organizaciones del Pacto de Unidad en el proceso constituyente, y son hermanos que están aquí a dos cuadras haciendo esta presentación. Nos van a pedir que todos los que quieran, que además también entre los lugares de Bolivia, puedan, por favor, ir, ¿no? Entonces ahora, finalmente, para terminar, hace las preguntas, porque las preguntas las tenemos después del documental, porque yo creo que el documental nos transmite cosas que ya más bien van al tema de por dónde vamos, por dónde generamos alternativas, etc. Se llama Amanece Dignidad y yo se los voy a poner así, dura poco. Bueno, la idea así es intentar dar una visión también de los procesos, así con todas sus contradicciones que están dando en Bolivia, en Ecuador y en Venezuela, e intentar quizás transmitir a otro pueblo que viene luchando también, ahora hemos visto con las acampadas en España, y que a lo mejor le sirve también esto como una forma de retroalimentar su propia lucha, ¿no? Yo quisiera terminar agradeciéndole su participación a todos, a todas. Ha sido pesado, yo sé que esta última jornada especialmente ha sido dura, a lo mejor porque estaba oscuro y no me he dado cuenta que ya había que reducir el tiempo. Mil disculpas a todos. Ojalá lo puedan lograr, la información que hemos dado haya sido buena, de calidad, que sirva para cada una de sus organizaciones, para cada una de sus comunidades, para donde están ustedes insertos. Agradecer a todos los invitados que han venido de afuera, a Pablo, a Mónica, a Alicia, a Miguel, a Luis que está ahí afuera charlando, que no. Esperamos poder cumplir un poco el acuerdo que hemos hecho con algunos aquí en el día, de darle continuidad a estos eventos, creo que son muy importantes en el proceso que estamos ahora. Ayudan, ustedes dirán si ayudan, cuánto, mucho o poco, creo que ayudan, y a lo mejor incluso con algunos ustedes coordinar y hacer algún tipo de eventos de este tipo en Oruro, en Tarifa, en El Alto, ¿no? Donde ya hemos ido más o menos conspirando, ¿no? Yo con eso quisiera clausurar. Unos compañeros de la campaña con el TIMIS para cerrar, me han pedido un minutito, me guardaremos y con eso ya nos vamos tranquilos, felices y contentos.
Gracias, compañeros. Esta mañana yo un poquito hablé sobre una carta abierta que teníamos que hacer al presidente Evo, porque ya nos llegó la noticia de que hoy día supuestamente el millonario ha inaugurado la construcción de la carretera del TIMIS, ¿no? Que como hemos visto con Pablo esta mañana es parte del IRSA, iba a pasar por la mitad del parque y el acceso de los tres sobre los indígenas, ¿no? No hemos podido contactarnos con el compañero de la subcentral, el compañero Adolfo Amoye, porque él está en España justamente denunciando todo esto, y nosotros como campaña hacemos todo en coordinación con la subcentral, ¿no? Porque no podemos hablar por ellos. Entonces, lamentablemente no hemos tenido la carta lista para ahora, pero quisiéramos, los que quisieran firmar la carta, si al salir nos pueden dar sus correos y sus datos para que les reenviemos una copia y nos puedan apoyar, ¿no? Y la lucha recién empieza ahora, ¿no? Que el gobierno supuestamente ha puesto la primera piedra de lo que va a ser la carretera, recién ahora empezó la verdadera lucha para los compañeros y para nosotros. Y cada miércoles nos reunimos a las 7 de la noche en el Foco Madre, que es en la Federación de Fabril del segundo piso. Están invitados si quieren ser parte de la campaña y también informarse más del tema de la carretera bilateral en la iglesia de Moja. Nada más.
Listo, gracias compañeros. Un aplauso y estamos hablando.